Estamos grabando. Voy a intencionar canalizar a Jonathan Urtel, que espero pueda responder a tus inquietudes, preguntar en voz bastante clara como para que quede grabado y bueno, comienzo.
Bienvenido.
¿Qué tal, querida hermana?
Todo bien. Es un poco, te hemos llamado de forma sorpresiva porque no estaba programado hacer esto, pero bueno, es un gusto que vengas aquí, que estés con nosotros.
Bien.
¿Cómo te encuentras?
Me encuentro perfectamente. Están en servicio, mancomunado con otras entidades de luz del plano quinto. Es un gusto de partir contigo a través de este receptáculo que me alberga, que es mi 10% encarnado, y siempre me contacto en el plano suprafísico con tu tetán Karel.
Me gustaría saber si hay algo que te preocupe.
Particularmente, bueno, a nivel personal, mi 10% encarnado tiene mucho que investigar todavía, y de alguna manera es como que le mando energía violeta a mi propio 10% para que pueda estar bien de salud. Y a veces es como que me inquieta ver que tiene oscilaciones en su escala tonal, oscilaciones que quizá años atrás no tenía. Mi 10% encarnado se cuestiona muchas cosas y es como que no debería hacerlo.
¿Es feliz?
Sí, es feliz y sigue teniendo inquietudes, quizá más inquietudes que antes.
Yo necesito que lo ilumines mucho desde donde tú estás.
Acuérdate
como,
que
como espíritu, para darle mucha fuerza.
Acuérdate que quien tiene inquietudes está sano mentalmente. O sea, ya lo he dicho muchas veces en distintos mensajes, que el gran obstáculo del amor es la indiferencia. Pero quien tiene inquietudes, quien siente esa picazón,
vamos bien,
a
vamos
nivel
que
mental,
vamos bien.
Es como que tiene mucho para brindar todavía.
Yo quisiera hacerte algunas preguntas, a ver si puedes ayudarme.
Habla en voz clara.
De repente me cuestiono por que me resulta todavía extraño que, bueno, puedo percibir los pensamientos, puedo percibir en demasía las cosas, hasta a veces puedo comunicarme casi telepáticamente, y me gustaría saber por qué. ¿Por qué me pasan esas cosas?
En realidad no percibes los pensamientos. De alguna manera es como que percibes las sensaciones de pensamiento, no el pensamiento en sí. No tienes telepatía, no existe la telepatía en el plano físico. La telepatía, tal como la conocéis vosotros, pero es como que sí tienes una capacidad distinta en tu decodificador. De la misma manera la tiene mi 10% encarnado como Jorge, quizá no tan desarrollada como la tuya, como Karina, pero es una capacidad del decodificador que permite de alguna manera visualizar intenciones, aunque el rostro de la persona no exprese nada.
Ejemplo,
y eso es un don.
Por ejemplo, yo puedo mentalmente estar cantando una canción, pero, o sea, digamos, mentalmente, digamos, recuerdo la canción, ¿cierto? Y inmediatamente la persona que tengo al lado la empieza a cantar en voz alta. o a veces hasta textuales palabras. A veces me adelanto a lo que la persona va a preguntar y ya le estoy respondiendo esa pregunta que me va a hacer. No sé si no será telepatía, pero realmente me resulta extraño, ¿no es cierto? O sea, porque es como que a medida que va pasando el tiempo, es como que todo eso se va desarrollando aún más. Y bueno, yo estoy sorprendida también, porque si bien hace ya 3 años que tuve un viaje astral revelador, y sabía por ahí lo que iba a suceder, bueno, ahora que está sucediendo por ahí me resulta extraño, ¿no es cierto? O sea, en ese viaje astral, Dios me mostró que estaba en mí y sentí que en algún momento iba a poder hasta sanar físicamente a las personas. Y esta semana he tenido la experiencia, inclusive, bueno, con mis hijos, y bueno, uno podrá pensar que es su gestión, pero en forma inmediata he curado a nuestro perro, o sea, que no puede saber lo que estoy haciendo. O sea, empecé a usar, digamos, a transmitir, digamos, como que me estoy haciendo más ducha en transmitir energía y en sacar las energías malas, digamos, que hay en el cuerpo. Y inclusive puedo visualizar mentalmente cuando hay un dolor, y puedo cerrar los ojos y visualizar a medida que se va sanando, visualizo ese cambio de color en el organismo, ¿no?
Hay algo que voy a revelarte que quizá tú lo ignorabas como 10% encarnado. Lo voy a explicar de una manera muy básica para ser entendido. Mi 10% tiene un tercer gen que es un tercer gen sanador, de la misma manera que lo tenía y en él encarnado como el Maestro Jesús. Ese tercer gen sanador permite incluso hasta resucitar a una persona, estoy hablando de un ser humano, hasta poco más de un minuto de muerto. Obviamente que los milagros no existen. Si hay un cuerpo en descomposición, no hay tercer gen sanador que lo pueda resucitar. Tú portas ese tercer gen sanador y tienes el don, porque no se llama poder sino don, de sanar, de la misma manera que lo tiene este receptáculo que es mi 10% encarnado, que como tú sabrás, ha resucitado años atrás a su padre, que estuvo 44 segundos muerto clínicamente. Tú, como 10% encarnado, has presenciado cómo has sanado a un pequeño felino, este 10% encarnado. De la misma manera tú tienes ese mismo don y porta ese gen sanador. Eso por un lado. Por eso puedes, con la ventaja que en tu caso, ese gen no es que se siga desarrollando, el gen no se desarrolla, sino que de alguna manera el gen transmite en tu ADN un crecimiento potencial sanador. O sea que cada vez lo desarrollas más y no debes tener temor de ello, porque lo utilizas para el bien. Por otro lado,
muchas veces cuando me siento desgastada, me siento sin energía, lo que hago es pongo mi mente en blanco y trato de percibir las energías libres en el cosmos. Para que me entiendas, o sea, soy consciente de que no quiero tomar energía de ningún ser vivo, entonces es como que visualizo y tomo la energía de algunas estrellas, y eso a veces me siento que me da fuerza, ¿no es cierto?, cuando me faltan.
Al fin y al cabo, la luz de las estrellas son la energía del Padre.
Es justamente, es eso, ¿no es cierto? En el nombre del Padre, cuando pido reponer mis energías, es lo que hago, es eso. Porque, bueno, el Padre es todo, ¿no? Es la energía de todo. Pero no lo hago con los amigos porque no quiero hacerle daño a nadie. Por eso es que lo hago con las estrellas. Y muchas veces me cuestionaba por qué, cuando fallecí a los 6 años, recorrí el universo y llegué hasta los confines del universo y llegué a ver la nada. Ese camino es como que mentalmente quedó grabado, como que no puedo olvidarme ese camino. Y el año, bueno, he hecho en viajes astrales 2 exorcismos, entre comillas, porque yo sé que tu 10% encarnado lo llamará de otra manera, para que me entiendas. En esta misma habitación donde estamos hablando nosotros, me contacté con el espíritu de un joven que había fallecido y que estaba en este lugar y no podía irse. Y por viaje astral me contacté con él, dialogué con él y ahora está en paz. Así que no hay energías en este lugar.
Evidentemente, era un espíritu.
A eso lo llamo, bueno, exorcismo. Pero bueno, no es en realidad un exorcismo, sino...
Claro, este receptáculo...
Es librar los lugares de energías negativas, ¿sí?
Claro. Este receptáculo le llama exorcismo a expulsar un demonio o un espíritu del error del cuerpo, por así llamarlo, de un ser encarnado. Y en realidad eso no es posible, puesto que hasta el mismo demonio tiene libre albedrío. Lo que tú haces es librar de energías negativas, ya sea a un ser encarnado o a un lugar.
Tuve una experiencia mucho más fuerte, uh-huh, en una casa donde, si bien estaba vacía, había sido durante muchas décadas víctima, entre comillas, de distintos trabajos. Y bueno, el lugar estaba lleno de espíritus
del error, que venían atraídos por los distintos rituales.
Exacto. Y bueno, fui a ese lugar en viaje astral. Bueno, cuando estoy en viaje astral, puedo ver no solamente los seres encarnados, sino los que no están encarnados, ¿sí? Bueno, realmente lo que vi me eché como un poco para hacia atrás, porque medio como que en el primer instante algo me asusté, o me sobresalté. Inmediatamente sentí que Dios me estaba respaldándome, estaba atrás mío, su fuerza, su energía, y me decía: no tengas miedo, estoy yo con vos. Y tomé confianza y bueno, tu 10% encarnado me enseñó a cómo los colores, los distintos colores, los distintos poderes sanadores de los colores y de la luz y demás. Yo lo que hice fue transmitir mi luz. Le enfoqué de transmitir mi luz hacia ese lugar. Y bueno... No, se fueron los espíritus del error, pero no porque no puedo decir, bueno, es un exorcismo. Ahí un poco entendí la frase que se me dijo cuando yo había desencarnado. Se me dijo: donde hay luz, no puede haber oscuridad.
Exacto.
Entonces, fue por ese motivo que el lugar quedó libre de,
claro,
de espíritu maligno, ¿no? O sea, por eso digo, eso siempre cómico, porque algunos quizás no lo entiendan, pero, o sea, no es que yo hice un ritual para exorcizar. Envíen luz.
Claro.
Y donde hay luz, no hay oscuridad.
Claro. No es que los expulsaste en contra de su libre albedrío.
Se fueron, por sí mismo.
Simplemente ellos...
dejaron el lugar.
Se alejaron de la luz. Y de esa manera, con esa herramienta que es la luz del Padre, el amor, directamente ellos optaron por su propio medio por seguir en la oscuridad. Lamentablemente optaron por eso.
A veces cuando estoy en viaje astral puedo ver cierto color en mi espíritu, y oh casualidad que hace 2 días mi hijo menor me dice que él muchas veces sueña y que se ve con un color. Y ahora te consulto, porque es el mismo color con el que yo me veo. Es una luz luminosa, pero de color con cierta tonalidad verde clara. Verde, un color verde. O sea, siempre lo veo en verde, o sea, siempre veo esa luminosidad en verde.
En realidad, tú sabes que en los planos suprafísicos, tanto espirituales como angélicos, los colores son relativos, porque nosotros como entidades suprafísicas no vemos, sino que percibimos con nuestra mente conceptual. Entonces, lo de los colores es algo aleatorio. De alguna manera, esa vibración que nos rodea como entidades suprafísicas podrían detectarse como colores, entre comillas, y bueno, Tutetán,
porque siempre es el mismo tono, o sea,
claro, a Tutetán, él lo rodea una vibración que se puede interpretar en tu decodificador como color verde, de la misma manera que a mí me rodea una vibración que se puede interpretar como color violeta. Sabemos que los rayos en realidad no son colores, sino que son vibraciones que se interpretan de alguna manera como colores. Pero está bien, está bien. Una cosa que quiero aclarar para que no quede en el camino: cuando tú puedes percibir cierto futuro, nosotros sabemos que no hay ninguna entidad que perciba el futuro, pero como tú te has conectado de una manera especial, por así llamarlo, con el Padre, que el Padre es un eterno presente, él de alguna manera, al estar conectado contigo, te transmite de alguna manera cierta percepción del futuro, para que de alguna manera puedas modificar algo. Y eso no lo hace con todo el mundo, no lo hace con casi nadie, de alguna manera. Ni siquiera lo hace con mi 10% encarnado.
Bueno,
utilízalo siempre en beneficio de los demás.
Siempre lo uso en beneficio de los demás. Volví en beneficio de los demás, porque realmente hacia arriba era todo muy lindo, muy muy bello, pero no podía quedarme cruzada de brazos, y más sabiendo que el Padre me necesitaba. A mí y a otros seres, como que me dijo: ¿ves cómo esas estrellas? Bueno, cada uno de ustedes es como una de esas estrellas, pero mira cuánta oscuridad todavía falta. Y me sentí que era necesaria, y por eso volví. A veces puedo cerrar los ojos y visualizar un futuro. Visualizo cosas, que pasen cosas lindas, y si sostengo con mi percepción, con esa fuerza, ese universo alterno que estoy visualizando, a veces se vuelve realidad. Es posible que la mente pueda traer los universos, digamos, de poder realizar esos universos alternos.
A veces tenemos el don, y eso no lo tenemos todos, de poder percibir distintos universos alternos, y si bien no podemos programar una realidad en este universo, podemos intencionar conceptualmente para que muchas cosas se produzcan. Lo que no podemos es dirigir, si se entiende la palabra, a otros seres encarnados para crear un hecho, porque de alguna manera estaríamos interfiriendo en su libre albedrío. Lo que hacemos...
Bueno, yo lo que he hecho en varias oportunidades es... si puedo visualizar que va a pasar algo malo con una persona, si sigue por ese camino que lo lleva a un final fatal, le aviso, mira que por acá no te va a ir bien, trata de coger este camino. A veces sé lo que puede pasar y simplemente le digo, estate preparado porque esto va a suceder tal cosa, pero no porque yo lo esté profetizando, sino porque...
Tienes el don.
Trato de que la gente esté preparada.
Tienes el don de tener una comunicación especial con el Padre, que es un eterno presente, y eso es un don que no lo percibo en otros seres encarnados. No siempre se va a dar, y eso no debe frustrarte, porque también depende del libre albedrío de quien tú le avisas. Tú le puedes avisar a su cuerpo de ideas, y ese ser encarnado puede hacer caso o no.
Obvio.
Y ya no depende de ti. No es tu responsabilidad la decisión de la otra persona. Tu misión termina cuando la otra persona capta el mensaje. Pero más no puedes hacer porque no puedes interferir en su libre albedrío.
Se me había dicho... cuando a los 6 años atravesé digamos el umbral de la muerte, que bueno que bajamos, bueno, y hoy por ahí tengo el concepto de que soy Karen y demás cosas, que bueno, en realidad antes no lo sabía. Era un espíritu que amaba a Dios y que Dios confiaba en mí, pero no percibía o no tenía el nombre o la definición de plano ni nada de eso, o al menos en mis recuerdos.
Incluso te queda la costumbre de decir tu espíritu cuando en realidad tú eres una entidad angélica, pero está bien, es una acepción, es
bueno,
una palabra.
Pero yo creo que bueno, son detalles,
sí.
Creo que lo de menos, los nombres es lo de menos, lo importante es nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro amor, ¿no? Eso yo creo que lo que mejor define a un ser es el amor que lleva adentro. Y bueno, yo creo que los ángeles se encarnan para tratar de modificar lo que no ha sido modificado hasta este momento. Dios, yo creo que Dios, como está en el lugar donde él está, digamos, él es presente, pasado, futuro, él sabe lo que va a pasar. Y él manda seres de la luz a encarnar. ¿Para qué? Traten de ayudar a que la gente, bueno, evolucione, que no sufra tanto. Porque a mí no pienses, no debes de pensar la gente que Dios quiere que suframos y que a base de sufrimiento que aprendamos. Dios quiere que seamos felices y que evolucionemos.
Totalmente.
O sea, como padre no le gusta que suframos.
Pero
a veces, bueno, sufrimos como consecuencia de nuestros errores o errores de los demás.
Es importante que sepas esto. He percibido, desde el plano suprafísico, que la gran mayoría de las entidades angélicas optan por encarnar como roles femeninos, por alguna razón. Pero se podría decir que aún estando en el plano sexto, muchas entidades angélicas encarnadas como femenino tienen una, entre comillas, debilidad.
¿Cuál es?
Que son muy sensibles. Mi 10% conoce muchas entidades angélicas femeninas, como Cremel, y las percibo yo como entidad suprafísica como muy sensibles. La sensibilidad está a un paso de la susceptibilidad. La sensibilidad viene del amor. La susceptibilidad viene del ego. Y el ego puede debilitar a la parte encarnada. Entonces, así como yo tengo la neutralidad de separarme de mi 10% encarnado como Jorge, tengo la objetividad de separar a tu tetán, Karel, de ti, Karina. Y tú tienes una sensibilidad aguda que cuando hay algo que te sobrepasa, se transforma en susceptibilidad. Y la susceptibilidad puede ser reactiva y quizá no te permita discernir como para utilizar bien esa energía, no solamente la sanadora, porque tienes más de una energía, tienes energía armonizadora también. Y eso tú creo que lo sabes, consciente o inconscientemente lo sabes. Y a veces cuando estás susceptible, trata de enfocar esa energía en demasía. Lo voy a explicar de una manera entendible.
Como si fuera una bomba atómica en descontrol.
No, vayamos tan lejos. Supón que tú fueras una linterna y tú pudieras graduar el foco de luz de esa linterna. Cuando ese foco de luz es pequeño, ilumina mejor que cuando ese foco de luz es muy amplio, que abarca más luz pero ilumina menos. No sé si se entiende el concepto.
Sí.
Entonces, cuando tú esa energía la abarcas en demasía, pierde potencia quizá.
Uh-huh.
Entonces, debes enfocar...
Ya una cosa por vez.
De una o dos o tres cosas por vez, y no en muchas cosas a la vez, porque entonces es como que te neutralizas.
Me desgasto.
Te dejaste, te neutralizas. Y esa energía que pierdes no la gana nadie.
Uh-huh.
Y te agota a ti.
Sí, me pasa,
y te agota
me pasa muy seguido. Otra consulta quería hacerte. Bueno, sabrás que me pasan cosas raras con los animales. Como por ejemplo cuando tenía 17 años, se me aparece... bajaba el colectivo, iba, que tenía que caminar unas 15 cuadras atravesando la General Paz para llegar al trabajo.
Era una niña,
yo tenía 17 años.
El animal era un can.
Y bajando del colectivo, ese día en particular, yo ya venía siempre hacia este recorrido y jamás lo había visto, era un perro muy grande de una raza que... Tú sabrás que, bueno, que soy fanática, me encanta estudiar sobre distintas razas de animales. Jamás vi, volví a ver un perro como ese. Era un perro muy grande. Y él me escoltaba a mí. Y me escoltó hasta el trabajo. Jamás me movió la cola, él solo quería que lo siguiera. Y la gente por la calle se quedaba mirando y me preguntaba si era mi perro. Y yo decía, no. Pero el perro daba vuelta la cabeza para ver si yo lo seguía y seguía caminando. O sea, en ningún momento me pidió comida, ni me hizo gesto de cariño, ni nada. Solo quería que lo siguiera. Si yo cruzaba de vereda, el perro cruzaba. El perro caminaba a medio metro mío. Inamovible. Cuando yo llegué al trabajo, el perro esperó que yo entrara y el perro se fue.
La explicación la
yo
tengo.
Yo siempre pienso que si él, ese día me pudo haber pasado algo... Podría haber pasado algo y ese perro estuvo para cuidarme en ese momento.
Sí, así es. Así
pero
es.
¿Por qué me pasan esas cosas? Las cosas raras me pasan a mí, todas esas cosas, digamos, que uno no lo puede hablar con cualquiera, ¿no? O sea, que era un espíritu que encarnó en ese animal,
cuando habla de espíritu, tú sabes que todos los seres vivos tienen un 10% de espíritu encarnado. Quizá con una mente no tan conceptual como la del Homo sapiens del planeta Tierra, pero muchos mamíferos tienen mente conceptual, quizá una mente conceptual no tan elevada como la del Homo sapiens, pero sí una mente conceptual. Ese animal, aún no teniendo un espíritu con un concepto tan elevado como el tuyo, tenía una vibración en sintonía con la tuya. Y de alguna manera tenía también una conexión con el Padre. Y el Padre le sugirió, entre comillas, que te acompañe, porque había una persona de sexo masculino que de alguna manera te tomaba como blanco, seguramente para robarte, para asaltarte, y entonces el perro te acompañó. Muchos subestiman la mente conceptual del perro. Sí, saben que es inteligente, pero no al punto tal de acompañarte calles y calles para protegerte de alguna manera.
Y sin pedir nada, porque ni me pidió comida, ni siquiera una caricia.
No, no, no.
Nada.
Su tarea era
acompañarte.
Acompañarte.
Era lo único que quería.
Sí.
Y bueno, hasta el día de hoy no puedo olvidarlo. Y también me pasa que a veces puedo percibir lo que un animal me dice.
Te contactas con el tetán,
sí,
del animal,
sí,
y percibes su concepto.
Sí.
El concepto del animal no va a ser un concepto tan complejo como el tuyo, pero tú tienes la habilidad de captar ese concepto y sabes
traducirlo, traducirlo a mi lenguaje, por así decirlo.
Sí.
Lo que pasa es que es tan rápido que, bueno, parece que uno
tuviera esa telepatía.
Claro.
Porque en microsegundos
percibo la emoción, esa, sí, emoción es, vamos a pensar que es una, o sea, yo creo que el pensamiento es energía.
Voy más lejos. Puedes percibir, no solamente cuando tiene hambre, sino cuando está triste, cuando necesita algo.
Hace muchos años tenía un gato siamés, que, bueno, color lilac point, y se había hecho viejito, tuvo un problema urinario, estaba muy mal, lo llevé al médico, bueno, estuvo con suero, con esto, con lo otro, con aquello. Llegó un punto que el animal me miró y yo en ese momento sentí que me decía: déjalo acá, deja esto acá, ya quiero ir a casa, solamente quiero ir a casa y descansar, ya está, llévame a casa. Y sentí eso y dije: bueno, déjenlo. Y esa noche falleció en su casa. Animal que nace en casa, animal una vez se va en mis brazos, o sea, nunca, siempre estoy acompañándolos cuando nacen o cuando se van, o sea, siempre estoy, nunca los dejo solos en los momentos, y en los momentos más difíciles tampoco, que es el nacimiento.
¿Y sabes lo que haces? Eso permite que cuando el animal desencarna, el espíritu 100% se vaya sin roles de ego, sin rencores, porque tú sabes que también los animales tienen engramas y tienen roles del ego, porque tienen, a su vez que tienen mente reactiva, también tienen mente analítica. El hecho de que desencarnen contenidos de alguna manera permiten que su espíritu se vaya a un plano de luz. Son muy pocos, porque tú tampoco eres infalible, porque solamente eres el Padre. Son muy pocos los que quedan con pequeños dejos de apego, pero la gran mayoría, al sentirse contenidos antes de desencarnar, su espíritu queda en paz. Al decir en paz, significa que queda sin dejo de ego. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Porque la mayoría de las personas piensan que el servicio, que es amor hecho obra, es solamente para los seres humanos. Y no se dan cuenta la gran importancia, por lo menos en Sol 3, como en el resto de los planetas del universo, que tienen los animales mal llamados no pensantes. Porque los animales son amor. Aún los animales depredadores también son amor. Simplemente que tienen un instinto que los obliga a depredar a otros animales.
Usted, bueno, yo tengo déjà vu con una vida anterior donde aparentemente tenía caballos, un pequeño establo, no muchos caballos, un pequeño establo.
Es la vida anterior, es la vida anterior tuya como masculino.
Y yo tengo la imagen de esos caballos, ¿cómo se llama? La verdad que, bueno, no sé, es raro, ¿no? Pero sí, a veces lo recuerdo. Como también recuerdo los momentos antes de encarnar. Y ya que estás aquí, voy a hacer abuso de ti y te voy a preguntar, ese lugar, ese mundo donde yo estaba, era un plano astral, era un planeta, ¿qué lugar era?
No era un planeta, porque es obvio que si tú eres 100% entidad suprafísica, no hay mundo físico. Simplemente estabas con otras entidades que se dejaban percibir, porque tú ya estabas a punto de encarnar, se dejaban percibir de una manera física, por así llamarlo, como para que tú, como entidad angélica, te vayas acostumbrando a encarnar nuevamente, porque tú tenías como reparo de volver a encarnar. Querías ayudar desde el plano suprafísico. Cuando decimos que el Padre tiene planes para nosotros, es una manera de decir, puesto que tenemos libre albedrío divino y somos nosotros quienes optamos por encarnar o no, el Padre no decide por nosotros. El Padre puede sugerir, como te ha sugerido a ti. Entonces es como que de alguna manera se te preparó, porque tenías dones especiales, el don de la comunicación directa con el Padre. Por eso puedes percibir el futuro.
Tú sabes que yo en ese lugar me comunicaba conceptualmente con otros seres. Había seres que eran similares a mí y había seres que eran distintos, mucho más altos, de tez más clara, de ojos más rasgados, de cabeza más alargada, de todo, o sea, cuerpo más alargado y todo cuerpo más, de piel mucho más clara y ojos claros y orejas más alargadas. Y esos seres que eran distintos a mí, del cual estaba ansiosa que se acercara porque quería serle útil, sentía ese amor similar al que podría sentir acá por el Maestro Jesús, por ese ser.
En realidad,
no puedo recordar su nombre, no recuerdo qué ser era, pero sí es el amor, digamos, que emanaba, ¿no es cierto?
Te lo explico de la manera que no te lo pude explicar.
Ya que era un lugar que no era físico, ¿por qué se veía diferente, como si fuera otra raza distinta?
Claro, te lo explico, como no te lo pude explicar, mi 10% encarnado. Eran todas entidades angélicas similares a ti. Eran cientos de entidades angélicas, tú obviamente no las captaste a todas, que han encarnado en un mundo donde había dos razas. Se presentaron ante ti, ante tu mente conceptual, con esa imagen de cómo eran esas razas. Tú no encarnaste en ese mundo, porque tu vida anterior fue también en Sol 3, como masculino. Pero fue más fácil transmitirte el mensaje mostrándose como fueron en su vida física en ese mundo, y te dejaron percibir ese mundo donde había dos razas.
¿Qué mundo era?
Era un mundo situado a miles de años luz de Sol 3, un mundo donde imperaba el amor, donde las razas vivían mancomunadas, donde ninguna raza sometía a la otra, aún siendo absolutamente distintas.
Yo lo recuerdo que era similar a es como estar en una en un bosque o en un campo, así, lugar al aire libre. No había casitas así, digamos, como acá, como en las ciudades. Había muchos árboles, el cielo se veía verdoso, y había un camino que llevaba hacia una ciudad que era como si fueran así como nuestros castillos, pero se veían muy claras, muy 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 claras, casi como si fueran de cristal.
Correcto.
Eso es lo que yo puedo recordar. Correcto. Y en la atmósfera, que no era el cielo celeste, era verdoso.
Sí, similar a Antares 4.
Y lo más extraño es que yo quería encarnar, porque estaba muy ansiosa, pero también decía, los voy a extrañar, voy a tener ganas de abrazarlos. Y dije, quédate tranquila, que cuando duermas, podrás volver, cada vez que duermas, quieras volver acá, podrás hacerlo. Y bueno, quisieras, no sé si me podrías ayudar un poco con esto. Que...
Es un mundo que aún existe, con esas dos razas. La mayoría de los seres encarnados en ese mundo son entidades angélicas, no entidades espirituales.
¿Qué planeta es?
Es un planeta que queda a miles de años luz de Sol 3, que es un planeta de amor, es un planeta de armonía. El planeta en sí no tiene importancia, en el sentido de que si hay armonía, no prestan servicio a otro, porque no hay necesidades como si hay en Sol 3. Pero sus tetanes...
Solamente había una necesidad.
Sus tetanes...
Ser útil a los demás. O sea, lo único que se quería era eso, ser útil a los demás.
Ayudan a otros mundos. Y te han preparado de alguna manera, por medio del Padre, para que tú puedas prestar servicio aquí. Por eso... mi orientación como tetán es que puedas utilizar tu energía sin dispersarla demasiado. No diversifiques, porque si no es como que te aturdes. Acuérdate que en el plano físico estás limitada. No eres Karel, eres Karina. Y como Karina no tienes tanto don, si bien tienes la percepción de poderte comunicar con el Padre, y en este momento estás preparada. Depende de ti que le des un buen uso a esa energía. Cuanto más te diversifiques, más vas a desgastarte, y con tu cuerpo físico, si te desgastas en demasía, es como que pierdes energía para sanar. Y acuérdate que esto lo digo yo siempre, no puedes tender una mano a otro si no estás tú de pie primero. Entonces, el ocuparte también de ti, el cuidarte físicamente tú, permite que luego te puedas ocupar de los demás.
Te agradezco mucho por estar aquí, por todo tu tiempo y por todas tus palabras.
Te agradezco a ti y te mando mi luz violeta.
Muchas gracias. Toda la luz para ti.
Y a ti, hasta todo momento.
Hasta todo momento.